La Universidad Distrital Francisco José de Caldas y su emisora Laud 90.4 FM Estéreo presentan El Sabio, Camino a la Libertad.
Yo soy Francisco José de Caldas.
La historia que revive al hombre que con sus estudios e investigaciones buscaba sacar al pueblo de las tinieblas para guiarlo a la libertad. Domingo, carrera séptima con calle 22, Bogotá.
¡Alerta! ¡Alerta, Bogotá! Oyentes eléctricos, información de último momento. Estamos en la conocida Plaza de Nuestra Señora de las Nieves, lugar históricamente recordado por ser nicho de fábricas, chorros, puentes, molinos, hornos, amasanderías, ermitas, carnicerías, el cementerio de los pobres, el jardín botánico o el hospicio de hombres. Hoy en día, la Plaza de las Nieves se erige como un corredor de la ciudad que incentiva el empleo de nuestros lustrabotas, vendedoras y vendedores de periódicos y loteros. Al mismo tiempo, la plaza se configura como un lugar variopinto que acoge a aficionados y expertas del ajedrez y otras actividades de esparcimiento, en las que se incluyen la lectura y las tecnologías de la información. Eso, estimadas radioescuchas, para recordar la magnífica librería de la Universidad Nacional y el Centro de Interactividad de nuestra apreciada empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETB, fundada en 1884 y que hasta la fecha contribuye con la educación universitaria y pública de las y los jóvenes bogotanos. Hoy nos reportan la desaparición de la estatua de un extraño personaje, el cual yacía con un mundo a sus pies y unos documentos en su mano izquierda. ¡Insólito! ¡Sorprendente! Nunca antes se había escuchado de la desaparición de una estatua en Bogotá. ¿Será efecto de una restauración, una acción artística o un homenaje? Nos acercamos a los vendedores del sector.
Señora,
¿sabe usted qué sucedió con la estatua que estaba acá en el centro de la plaza?
No, si ya la estoy extrañando. Ay, pero vea, esa estatua siempre estuvo viva. Yo llevo acá trabajando en el sector 30 años de sol a sol. Y yo que me fijaba bien, pillaba que los rayos del sol siempre hacían una sombra distinta. Hasta las palomas cuando pasaban cerca de ella se aleteaban. Diría que le quedaron muchas cosas pendientes. Oiga, ¿y usted es periodista? Ay, venga, hágame el gasto, mire, lleve este periódico local, ¿sí?
Tiene razón, hay que leer para estar bien informado. Una práctica poco común hasta en el gremio.
Un momento. Estamos viendo aquí a un personaje que se parece a la estatua reportada como desaparecida. De hecho, tiene el mundo en sus manos y está frente al pórtico de la iglesia. Vamos a preguntarle.
A1 por X1 más A2 por X2 más A3 por X3 menos AN por XN. Si quiero meter este mundo por la puerta de la iglesia, ¿qué distancia debo...?
¡Alerta! ¡Alerta, Bogotá! ¡Oyentes eléctricos! Estamos con el extraño hombre. Se peinaba con el pelo corto hacia adelante, tez blanca, nariz aguileña, ojos negros y profundos. Hasta tiene vestimenta de época, abrigo negro, camisón de cuello alto, botas de cuero de caña alta, el mundo y sus documentos en la mano izquierda. Cuéntenos, ¿qué está pasando?
Buenas tardes. La gente que por aquí pasaba y veía la estatua, pensaba que la estatua tenía un balón de fútbol y no. En realidad lo que tenía a sus pies era un mundo.
Ah, ¿sí? Usted parece muy sabio.
Ese es mi apodo.
Soy un apasionado de la experimentación. Le cuento que yo hace 200 años investigaba sobre las posibilidades de transmisión de ondas en el territorio, a lo que hoy le llaman radio. Además, conocía de física, astronomía, biología, botánica, ingeniería, pólvora y la alquimia que permite la trascendencia de la materia. Pero veo que no han avanzado mucho en lo de los caminos.
Observatorio Casa de Nariño, Bogotá.
¡Oh! ¡Larga y negra partida!
Campo de batalla, asedio a Cartagena.
Imaginémonos 200 años atrás. Bienvenidos. Los acompañaré en este viaje por la historia colombiana y la de un hombre muy, muy especial que vivió el momento libertario del pueblo. Le decían el sabio. Estamos entre 1810 y 1816. Son tiempos de cambio. Viven muchas personas. Blancos, negros, indios y una gran cantidad de mestizos. Mestizo se llama a la gente que nacía de la unión de blancos y negros, de negros e indios, de blancos e indios. Son tiempos en donde solo unos pocos pueden ir a la escuela. Y hay hombres y mujeres que son dueños de la vida de otros hombres y mujeres. Una situación insostenible. Puesto que para la época, la humanidad en diferentes latitudes ya había despertado y en su espíritu reclamaba condiciones de igualdad para todos los seres humanos y el reconocimiento de esta situación como un derecho natural. Así, también la sociedad neogranadina continuaba repeliendo el feroz ataque de la corona española, que bajo el mando de Pablo Morillo pretendía la reconquista de un territorio ya emancipado. En el campo de guerra, los bandos destrozados por pugnas fratricidas se dividían entre centralistas y federalistas. Y aunque luchaban mucho, faltaba algo muy importante: ponerse de acuerdo entre todos. La corona recuperaba su colonia y la patria boba se asfixiaba. Al norte, en Cartagena, la llamada heroica resistió lo que más pudo. Pero el conocimiento que tenía el peninsular de la geografía y su mayor número de hombres y suministros lograron derrotar el fuerte. Miremos. Escuchemos.
¡Viva la Nueva Granada! ¡Contra los realistas! ¡Españoles! ¡Retornad por donde arribaron!
¡Si no, daremos muerte, incluyendo al rey de España!
¡Esta tierra es nuestra! ¡Ni un saqueo más!
¡Vamos por la verdadera y definitiva independencia originaria y popular!
¡A la carga! ¡Abran fuego!
¡Muerte a los traidores de la realísima corona española!
¡Dios está de nuestro lado! ¡Ya veremos quién somete a quién! ¡Aprendices!
¡Gloria, gloria, corona de la patria! ¡Soberana luz que logra la victoria!
Camino a Cartagena.
Asomaba el crepúsculo. Las gotas de lluvia chocan contra el rostro del sabio, quien se encuentra en camino a Cartagena para reunirse con su esposa. Acaban de casarse. La ilusión del encuentro es un bálsamo para su espíritu. Pero los ecos de la guerra no lo dejan ir hasta allá. En su interior, desconfía de las criaturas más amables y leales de la tierra, los políticos. Entretanto, una reunión entre el presidente del Congreso de las Provincias Unidas y el presidente del Estado de Cundinamarca decide su destino. El sabio, siempre de afán, sigue entusiasmado su camino. Pese a su avanzada y altivez, deberá retornar, sin explicación previa.
Interior sede del Gobierno de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, Tunja.
Excelentísimo señor presidente de Cundinamarca, gracias por el cortés recibimiento. Un claro reflejo de su estirpe de patriota.
Don Camilo, qué gusto verlo después de tanto tiempo. Y ya sin estar planeando cómo matarnos. A mi juicio, esta ocasión será mucho más agradable que las anteriores. ¿Qué opina usted?
Estimado don Antonio, me encuentro en total acuerdo con usted. Muchas gracias por el trato noble a mucha de nuestra población presa. Le salió muy buena esa patraña de cambiarme al mensajero para hacernos confundir. ¿Qué ha pensado de nuestro planteamiento?
Perdimos tiempo valioso peleando entre nosotros. Ahora debemos tratar de recuperar las fuerzas y territorios perdidos. Fue la tempestad que precedió la calma. Quizás es una buena señal para aplacar los ánimos y concentrarnos en los objetivos comunes.
Hemos declarado la independencia de España. No podemos quedar atrapados. El asedio de las tropas realistas es en Venezuela. El general Bolívar me manifiesta su preocupación y apoyo. Por ahora no hay palabras, ni tratados que firmar.
Acepto comandar la campaña del sur. Don Manuel Bernardo Álvarez quedará a cargo de la presidencia de Cundinamarca. Nuestros vecinos se muestran inquietos. La situación es tan apremiante que hasta han sido llamados a filas hombres de todas las edades y oficios.
Este es un primer paso, don Antonio. El pasado quedó atrás, con sus errores, sus aciertos, sin rencor. Fuimos amigos un tiempo. Nuestro temperamento y la historia indicarán el resultado de nuestra lucha y desvanecerá la más vaga indiferencia.
Espero poder detener el avance de las tropas de Sámano. Les sugiero organizarse unidos. Hay que incitar a las tropas a vislumbrar un horizonte común: la liberación de la Nueva Granada. Déjeme decirle que lo considero mi amigo, como a su primo, Francisco José de Caldas, el sabio. ¿No es así que le dicen?
Iba para Cartagena, pero tuvimos que ponerlo a la orden de Juan del Corral, en Río Negro, República de Antioquia.
Se cierra un camino y se abre otro. Con entusiasmo espero que el nuestro sea de colaboración mutua y de unidad. Creo que usted y yo somos de esta especie. Hombres de palabra que profesan una profunda lealtad por la libertad.
Estoy de acuerdo con usted. Le aseguro que tiene mi palabra. Por un Estado confederado.
Por una Nueva Granada libre y soberana. Volveré a mi frente. Ya sabe, vivimos resistiendo los boicots económicos y alborotos sangrientos. Nos queda el autogobierno y la ayuda mutua.
Casa de campo en Río Negro.
Es casi mediodía. El sol se atrinchera en el centro del cielo y ninguna nube osa atravesar la bóveda celeste. El paisaje es espeso y quebrado. Se erige imponente la cordillera occidental, la cual exhibe casi que con vanidad un bosque primario y secundario inundado de mil verdes. Se observan abundantes yarumos, guayacanes y bejucos que se pavonean y danzan al vaivén de las corrientes de aire provenientes del Pacífico. Algunas guacharacas se unen al baile rezumando con sus cantos en vendaval y con sus plumas iridiscentes que encienden las oscuras copas de los árboles, como si cada ave fuera una exhalación de un fuego artificial. En el horizonte del pie de montaña aparece el sabio, don Francisco José de Caldas, el protagonista de nuestra historia. Va llevando agua a unos caballos, siempre con paso diligente y con mirada de ave rapaz, pero concienzuda. Los soldados cargan las bestias con suministros, agua en barriles, alimentos, también llevan tabaco y café, pero en raciones irrisorias. El sabio retorna hacia el aljibe. En ese instante llega María Manuela, su esposa. Los dos se miran con afecto y María le hace señas con las manos para atraerlo hacia donde ella se encuentra. El sabio deja el balde y se va con María Manuela. Caminan sobre una senda adornada por un jardín reverdecido de botones de orquídeas grisáceas, casi púrpuras y blancas, que enseñan con alevosía sus raíces como si retaran a la fuerza gravitatoria.
Espero que no la haya decepcionado los cambios de planes.
Para nada. Lo único que quería era reunirme con usted. Aquí, en Cartagena, en España, donde fuera. Me siento acogida con su presencia. Sin embargo, siento que no puedo escoger otra cosa. Somos como pájaros desorientados. Nos encontramos muy lejos de nuestro hogar y no podemos volar. Así que trazamos círculos y más círculos. Nos posamos en las ramas con la esperanza de anidar, pero antes de que eso ocurra, sé que nos expulsarán de nuevo.
Esos círculos que sobrevolamos son objetivos. Estamos despertando el sentimiento y sumando la fuerza que dará el nacimiento de la patria en libertad. De eso no tenga la menor duda. Venga, deme su mano. ¿Sabe? Me dio tranquilidad enterarme que después de todo, don Antonio la trató con consideración.
Jamás entenderé lo que es una guerra. El odio de un hombre por otro, al límite de matarlo por una idea, por una diferencia. ¿Sabe qué? Nunca quiero comprender la guerra, porque eso significaría que existe una justificación. Es una cosa de hombres tontos, de valores que nunca se saben, e ideas poco prácticas.
Todo eso ha quedado muy lejos para nosotros.
¿De verdad? ¿Y lo que está haciendo ahora, cómo se etiquetaría? Don Juan del Corral falleció y el nuevo presidente, don Dionisio Sánchez, quiere que le ayude. ¿Quién sabe qué le van a decir que haga mañana? Están en guerra y querrán que construya bombas, armas, pólvora.
Ya a nadie le interesa la ciencia. Lo que me temo es que un pueblo desesperado, angustiado, renuncia a todo razonamiento y se agolpa como un rebaño, uno tras otro.
Trabaja casi 20 horas al día, hasta el punto de que sus manos lo detienen por el dolor. Ahora está aquí conmigo, pero sé que está pendiente de irse. Veo en sus ojos la llama que arde conjurando la guerra.
Me pasé años de mi vida convenciendo a otros de avalar mis trabajos e investigaciones. Y ahora no he podido. Sin la política o los militares, no hay logros en lo que hago. Nunca seré aceptado. No importan los éxitos. Siempre me separa una muralla. Lo que más ansío se me escapa de las manos.
¿Y eso que dicen de mañana que lo van a nombrar en una escuela militar? ¿Qué es eso? No pensaba decir nada. Eso nos compete a todos aquí. Aceptando esa empresa tendrá cada vez más restricciones si el bando enemigo avanza. Ha ganado la gran batalla de la resignación.
Debo ayudar porque si no nos pueden molestar. Ellos saben lo que sé y me necesitan. También me he ganado el respeto de la provincia. Así en la ciencia mundial no se ha reconocido como debiera. Y no quiero que usted vuelva a estar presa o algo así como en Santa Fe.
Nunca se sabe en ese mundo de políticos y militares. Ya lo han traicionado. Y nada nos asegura que eso no vuelva a pasar. No sé si vuelva a pasar, pero me ha dado la loca corazonada que esta es una jugada atroz.
Por ahora, debo seguir en eso. Disculpe. Al menos nos queda otra noche juntos antes de regresar. Volveré tan pronto como pueda.
Al menos me queda este instante. Sin más discursos.
Palacio del Gobierno de la Provincia de Antioquia.
Todos se reúnen en el Palacio de Gobierno para las decisiones. En un salón amplio, ornamentado con columnas, considerables ventanales y piso de mármol negro. No eran más de 10 o 15 personas. Actualmente, ¿el Consejo de Bogotá cuántos cabildantes tiene? Pues para ese entonces era algo parecido. La atmósfera tensa se desarrollaba al son de carraspeos, toses, pasos, discusiones en voz alta, acusaciones y después despedidas para próximos saludos.
¡Orden en la sala! ¡Juan del Corral, el presidente de la provincia de Antioquia, se dirige a ustedes!
En mi calidad de presidente de la provincia de Antioquia, dicto el decreto plan y nuevo arreglo general de la Fuerza Armada Permanente para la República de Antioquia, y designo a don Francisco Caldas para que lo dirija como ingeniero general. Bajo su cargo, organizará el cuerpo de ingenieros y la maestranza de artillería. De esta forma cumpliremos con el deber de defender la provincia ante un posible avance de las fuerzas realistas. ¡Viva la República de Antioquia!
¡Viva!
¡Vamos a avanzar hacia la victoria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Agradezco profundamente la tarea asignada. Tengo pocas palabras, porque hay mucho que hacer. ¡Me voy a trabajar! ¡Muchas gracias!
Área de construcción del fuerte militar.
¿Cómo se ha sentido su esposa?
Los cambios no son fáciles.
Trato de arreglar todos los detalles. Me alegraré mucho de que se quede. Claro que a ella le va a ser difícil cualquier viaje.
Las fortificaciones de Bufú y Velázquez están casi listas. ¿Qué otro plan tiene ahora?
Crear y fabricar lo que sea útil para la defensa en caso de una guerra con los otros realistas. Tengo en mente el diseño de un cañón de hierro de una longitud de unos 93.92 centímetros y un calibre variable entre los 15 a los 20 milímetros. Eso irá montado sobre un madero de aproximadamente de un metro de longitud, que normalmente es de cerezo o nogal. También estoy haciendo distintos estudios y mediciones del terreno para saber cómo disparar ganándole ventaja al terreno, utilizando las ventajas que nos dan estas montañas que todavía no conocemos bien. ¿Puede creer?
¿Y qué espera descubrir? ¿Alguna riqueza?
Aún no lo sé, pero el conocimiento ya es harta riqueza. Saber cómo funcionan las cosas y los terrenos que tenemos. Un pequeño avance en terreno amplía y difumina las fronteras. Espero reunirme con el resto del batallón de infantería que tiene encargado traer el hielo de la montaña. Le voy a decir algo. La altura de una montaña también se puede medir por el punto de ebullición del agua. Así sabremos cuánto camino hace falta. Aún no lo sé. Toca seguir investigando.
Ah, con usted, Francisco José, nunca se sabe. Pero me doy cuenta que su alma de científico aún sigue viva. Añoranzas de aquellos tiempos en el que hizo la medición barométrica del volcán Puracé.
Así fue. En ese pequeño viaje al volcán del Puracé, caminé alucinando a través de sus vertientes de aguas minerales y plantas salvajes. No tuve un acontecimiento más feliz que se quebrara el termómetro. Porque de esta manera concebí ideas que de otra forma no se hubiesen encendido. Además, un científico lo es hasta el final de sus días.
Sede del Gobierno de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, Tunja.
Las tropas de don Antonio Nariño sacaron a las de Sámano de Popayán, pero desde que avanzó a Pasto no hemos tenido más noticias.
Mensaje para don Camilo Torres.
Tanto Pasto como Santa Marta se han negado a declarar la independencia de España.
Caballeros, el problema ahora es mayor. Fernando VII volvió al trono, derogó la Constitución de Cádiz y ha ordenado una persecución a muerte contra todos los liberales.
¿Y nosotros?
Sus órdenes son reconquistar todas las tierras que se han declarado libres. Desde España salieron tropas y un general, Pablo Morillo, como pacificador, dizque.
Debemos ponernos en contacto inmediatamente con las otras provincias.
Si no tenemos noticias en los próximos días de la suerte de Antonio Nariño y sus tropas, hablaremos con don Manuel Bernardo Álvarez. Debemos formar el Estado desde Santa Fe.
¿Y si se niega? No ha sido muy flexible con el Supremo Congreso.
Le escribiré al general Bolívar. Ante estos graves acontecimientos que son una declaración de guerra de Fernando VII, debemos entrar a Santa Fe como sea, para formar un solo estado y poder defendernos.
Escuela de Ingenieros Militares.
Descansen, escuchen. Hoy hemos inaugurado esta escuela militar de cuerpos facultativos. Solo necesitáis vencer vuestras pasiones, conquistas, virtudes y prestaros con docilidad a mis consejos. Una conducta irreprensible, un estudio continuado y reflexivo son los únicos caminos que llevan a la gloria. ¡No os engañéis, jóvenes! Solo la virtud y los conocimientos merecen el aprecio público. Solo ellos pueden mereceros la estimación general y la beneficencia del gobierno. Yo quiero hoy trazaros las virtudes militares con que debéis adornar vuestros corazones y los conocimientos con que debéis enriquecer vuestro entendimiento para que algún día se diga que sois soldados dignos de defender la patria. El general que obra más por su reputación que por su patria, que ama más las aclamaciones, las estatuas, los monumentos y la fama que salvar a sus conciudadanos, que subordinándolo todo a su ambición, sacrifica al soldado, precipita las operaciones de la guerra con atolondramiento y con furor, que sin circunspección y sin prudencia ataca contra fuerzas superiores puntos difíciles, derramando torrentes de sangre por un ramo de laurel, Este general no tiene gloria, sino que a los ojos de la justicia es responsable ante Dios y su nación en el seno mismo de la victoria de la vida de los soldados que ha sacrificado así loca vanidad.
Con ese nivel de calidad en el lenguaje y claridad en los conceptos, se inauguraban las primeras clases del oficio militar en Colombia. Los inestables momentos políticos y la guerra del momento sorprendieron a El Sabio. Recibió comunicaciones. Caldas es llamado por Camilo Torres a Santa Fe en el segundo semestre de 1815. El Sabio espera un poco y viaja en septiembre. Luego de poner en funcionamiento el taladro de 12 fusiles en Río Negro, cuando Cundinamarca había sido obligada a capitular. Viaja a Popayán en 1816, más exactamente a País Pamba, mítica hacienda de su familia, donde desde niño había investigado insectos y plantas, visto fijamente el cielo noche tras noche y escribir sus primeros artículos científicos. Recordó sus hipnosis por la ciencia y tecnología a través del método del ensayo y el error, el famoso método experimental. Desde ahí, El Sabio supo que la ciencia y la ética de la libertad siempre van de la mano. No es posible hacer ciencia con coerción y mezquindad. El cultivo del conocimiento posibilita una atmósfera de reflexión y avance colectivo.
La UD 90.4 FM Estéreo presentó El Sabio, Camino a la Libertad.
La radionovela de la UD 90.4 FM Estéreo.
Yo soy Francisco José de Caldas.
La radio vive en la verdadera alternativa de la radio.